Hola amigos, bienvenidos y amigas, por supuesto, bienvenidos a este programa dominical que cuenta con la presencia de Álvaro Salas. Esperamos que también cuente con la presencia de ustedes porque no hemos podido el año pasado, en la temporada anterior, sobrepasar los 12 a 15 mil personas y créanme que por muchas razones eso es bastante insuficiente para... Pero me acordé de esa cifra bíblica, esa cita bíblica de cuántos justos tendrían que haber en Sodoma para salvar la ciudad. Y bueno, al final la ciudad la quemaron igual, pero mientras haya 12.000, 15.000 justos viendo este programa, vamos a seguir. Y el tema que vamos a tocar hoy día con Álvaro forma parte de una concepción que tenemos del programa que hemos desarrollado entre los dos, en el sentido de que vamos a abrirnos a cosas que vayan más allá del cine y de Valparaíso, por supuesto, que ha sido un tema muy frecuente. El programa se va a seguir llamando Matiné de Nuevo y Noche. Y volveremos al cine a menudo, pero vamos a tocar toda clase de temas. O sea, no esperen ustedes aquí conversaciones sobre películas y cuestiones, aunque de repente hayan. No somos cinéfilos, no somos expertos y por lo tanto el stock se nos puede agotar más o menos rápidamente. Y el tema de hoy es las vacaciones, ya que estamos todos volviendo de eso. Y la vacación tiene un significado tan distinto, Álvaro. Cuando uno tiene la edad nuestra, incluso cuando es un adulto más o menos joven, pero viviendo en los tiempos actuales, a cómo era la vacación cuando la vivíamos nosotros, de niños, en los años 50, 60, y cómo quizás la vivan también los niños de ahora, aunque de eso no puedo pronunciarme porque no tengo idea. Mi primera sensación es que son mundos completamente distintos, pero absolutamente distintos que la vacación, esa vacación nuestra de los años 50 y 60, no tiene nada que ver con la vacación nuestra de ahora, ni con la vacación de los espectadores de esto ahora. Todo ha cambiado completamente.
Así es, pues. Oye, pero primero que nada, gusto de volverte a ver después de estas vacaciones tan merecidas que tuviste tú y que yo no las tengo porque yo tenía que ser muy carejarra para salir de vacaciones después de un año y medio en que mi trabajo ha sido tan intermitente. Entonces dice, salir a descansar, pero ¿a descansar de qué? Y no, he hecho nada. No, pero se está arreglando un poquito. Te noto un año más viejo, sí, Fernando, porque fuiste a vacaciones y parece que cumpliste años. Te noto que la gente sepa que te envejeciste un año en febrero. Todos los años te pasa lo mismo en febrero, me pasa a mí en diciembre. Espero que haya sido una bonita vacación, que hayas llegado con la gente dice recargar las pilas. Yo no sé hasta dónde.
Y es una
Y
frase.
lo otro que a mí me da mucha risa es que hay que desconectarse. Hace muy bien desconectar. Yo entiendo, no sé, a lo mejor un gendarme o un tipo que trabaja, o no sé, un urgenciólogo. Eso necesitan desconectarse de un trabajo, pero si tú tienes un trabajo grato, un trabajo que te gusta hacer, ¿por qué te vas a desconectar? Pues yo, de verdad, yo, ojalá no me desconectara nunca de hacer lo que hago yo. Pero tienes razón tú. Igual que otra cosa me llaman a mí y no te dan ganas de estar al lado del mar, de mirar. Yo toda mi niñez, adolescencia, juventud la vivía al lado del mar. Entonces también no me llamaba mucho la atención ir a las playas. Pero sí, son muy necesarias. O sea, se ha comprobado que biológicamente uno necesita en los 12 meses del año tener por lo menos los 15 días, 20 días de relajo. Y deja recordarte que yo en mis vacaciones, como estaba al lado del mar, para mí mis vacaciones en mi tiempo de época de colegio, y debo decirlo, no en buena situación económica, mis padres, para mí era feliz, porque para mí las vacaciones era levantarme a la hora que yo quisiera y en el día no tener nada que hacer. Esa verdad que uno se levanta y queda desocupado. Pero después con el tiempo me di cuenta que sí, también es bueno cambiar un poco las cuatro paredes de todo el año y respirar nuevos aires, y salir a viajar y conocer. Pero lo que dices tú, que la juventud y los niños de hoy están tan distintos. El día de la juventud hay muchos de buenas, los que pueden hacerlo. Les quedo chico el país, tienen que salir al extranjero, tienen que viajar a Europa, a los sudeste asiáticos. Yo en mi época, perdona, con Cueva, me llaman la Poza Cristalina. Ahí cerca de la quinta región, yo venía todos los días en granizo al lado de Olmué, y para mí era como, eso era como salir al extranjero. Pero son distintas concepciones y la vida también nos va cambiando en cuanto a nuestra perspectiva de vacaciones. No sé dónde vacacionabas tú. Se me ocurre que en la ciudad que no queremos nombrar hoy día, porque la hemos nombrado mucho.
Bueno, sí. Tú mencionaste al principio que yo me merecía las vacaciones. Yo no sé eso del merecer, yo no merece nada. Nunca he creído en esa teoría ¿Te acuerdas de esa, como en esa publicidad, yo me lo merezco por una tintura para el pelo? Sí. ¿Qué hice yo? Esta yegua no se merece nada. Nadie merece una cosa. Somos, además, te digo, después dijiste, ojalá recargar las pilas. Oye, mis vacaciones fueron de Santiago como 4 o 5 días, por lo tanto, no alcanzaron a ser bonitas, feas, no alcanzaron a respirar. Uno, cuando toma vacaciones de verdad, hay varios días en que todavía estás en un ritmo confuso, todavía no te estableces en el sitio donde estás vacacionando. Llega un momento en que dices, ya, aquí estoy a régimen, ahora he adquirido una nueva rutina, me estoy levantando a tal hora, voy a la playa o me salgo a caminar a un camino en el campo. Pero no alcanzó a pasarme eso porque ya estaba volviendo a Santiago de inmediato. Y recargar pilas, yo ya no me quedan pilas que recargar en primer lugar. Ya hace rato que las perdí, las baterías. Así que, nada. Pero, y en cuanto a desconectar, la gente hoy en día no se desconecta. Fíjate que tú vas a una casa que te han invitado o a una casa que has arrendado, ponte tú de vacaciones, o miras a tu alrededor si es que haces vida social. Y la gente no solamente no está desconectada, sino que hacen esfuerzos especiales para mantenerse conectado. Me contaba alguien que tiene unas cabañas que arrienda en la costa, que lo primero que le preguntan los posibles clientes es si tienen internet, si hay televisión, si están todas las cosas que usan en su vida normal. Y llegan y están con una cosa que les sale un alambre por la oreja, están conectados escuchando un canal de YouTube o alguna cosa así, están todo el día con el celular hablando hacia la oficina o los están llamando desde la oficina. Los cabros también que tienen celular están en la misma, conectándose con la gente que de todos los días. Y yo no veo que se desconecten en absoluto. Están pegados a eso. Y en la playa se someten simplemente a una rutina automática, o sea, a cierta hora dicen, oye, vas a bajar a la playa, porque siempre hay que bajar. Y bajan con el automatismo con que emigran los pájaros de un lado a otro, y con el mismo automatismo se tienden en la arena, siempre con el celular, con la cuestión en la oreja. Y yo digo, ¿qué clase de vacaciones son esas? Las mujeres, especialmente, tostándose casi suicidamente, porque el sol es criminal hoy en día, como está matando con los rayos ultravioleta, y ahí se tiende, pero forma parte de la rutina. Entonces, ni siquiera se desconectan de esa rutina. ¿Qué es lo que han encontrado de nuevo en una vacación? ¿Qué es lo que han recargado? Yo me pregunto, porque a mí no me parece, me parece que hoy la gente no sabe tomar vacaciones. O van, como dices tú, al extranjero, hacer lo mismo que acá, pero lo primero que hacen es ir a un mall, fíjate, a comprar las mismas huevas que compran acá, porque los malls son iguales en todas partes del mundo hoy en día. El mundo es igual en todos lados. Si vas a China, hay mall y los mismos artefactos. Entonces, ¿cuál es la desconexión? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el quiebre? Y ahí es donde emerge la comparación, como era cuando éramos cabros chicos, pues, Álvaro.
Déjame decirte una cosa, que un amigo me dijo, oye, conocí un lugar de verdad que es muy tranquilo, no hay wifi, no hay internet, no hay televisión, no hay señal de radio, incluso casi hay luz porque tiene que romperse con linterna, no llegan los diarios, no tenía idea de nada. Y me dice, así que no hay ni tal, viene a meterte allá, pues, con la de aburrir más que la cresta. No había nada de nada. No sé, en un lugar podía comprar algo. Pero siempre, y lo otro, la gente dice que rico que llegaron, y el tipo que trabajó todo el año en una oficina, en un banco, ¿no? Y que rico que llegaron esos 15 días, nos vamos a ir a la playa, mi amor, y con los niños. Y para descansar, mira el descanso, empezar a cargar el auto, empezar a revisarle los neumáticos, todo impecable. Que los niños no se les quede, siempre se les queda algo, hay que devolverse, hay que pagar peaje, todo, ¿no? Llegar al lugar donde vaya a estar. Y también descargar y trabajar, ir a comprar, y vaya a la playa, llegar lleno de arena. No sé, si de verdad es un suplicio.
Es un suplicio.
Que de verdad que muchos dicen, pues, de él me quedo en la casa mejor, pues, con toda la comodidad.
Yo creo que esa es la mejor vacación, ¿eh? Quedarse en la casa, y no por los adultos. Ahora, los niños distintos, porque los niños no tienen que cargar el auto ni descargarlo, que es como esa parte pesadísima, porque hay señoras que podrían cargar dos camiones cuando van. Entonces hay que cargar lo que es pesado, luego hay que descargarlo y trasladar todo eso a donde vas a estar, pesadísimo, o sea, te conviertes en el burrito San Vicente. A la vuelta un poquito menos porque te has comido la mitad de las cosas que llevaste, pero igual hay que cargar, llegas de vuelta a descargar, a ordenar. Y desde luego está el tema de lo que gastaste, siempre mucho más de lo que habías presupuestado. Preocupado de mantener las cosas, de que la señora hacer la comida o tú lavar los platos. Los únicos que están realmente desconectados hasta cierto punto de todo eso son los niños. Y cuando éramos nosotros niños y no había ninguna de todas estas tonterías que hay ahora, electrónica, que el tablet, que la cuestión, la desconexión era completa porque no estábamos en clase. No teníamos que hacer nada en la casa. Nadie esperaba que hiciéramos la comida, ni que hiciéramos las camas, o se nos pedían muy, muy pocas cosas. De repente anda a comprar pan a la esquina, cuestiones como esas. Y todo lo que cabía era la pichanga, la playa, y si eras de esos que iban al campo, bueno, andar a caballo, salir a caminar, quizás en la noche armar una fogata, que nunca entendí cuál es la gracia de cocinar en una fogata en vez de usar la cocina, que es mucho más cómodo. Pero eran dos, tres cosas en las cuales nos sumergíamos tanto que realmente éramos felices simplemente. Esa pichanga, esa ir a la playa, jugar a tirarse debajo de las olas, estar presionando que los papás no te dejaban ir al tiro a meterte al agua porque habías almorzado. Me acuerdo que a mí, yo escuchaba siempre que había que esperar 3 horas después del almuerzo, si no se te podía paralizar la digestión. Después, más adelante, cuando era más grande, escuché que era 1 hora y media. Bueno, todos esos rituales, incluso las prohibiciones, el papá o la mamá mirando en la orilla de la playa que no te metieras muy adentro, todo eso era como estar en otro planeta. Era una cosa maravillosa. Ahora no, bueno, ahora somos hombres mayores que somos los que estamos parados en la playa esperando y gritando a los carros que se salgan, somos los que estamos pagando la cuenta, somos los que estamos recibiendo el telefonazo en la oficina o el mail que nos avisa que se nos olvidó pagar una cuenta, o el telefonazo de estas voces mecánicas que te dicen que tenés lista una tarjeta no sé dónde. Entonces, muy distinto el cuento, muy distinto. Yo me acuerdo cuando era cabro chico que el placer de la vacación incluso empezaba mucho antes de la vacación. Empezaba en noviembre cuando tú veías venir ese mes maravilloso que era diciembre. En diciembre se acababa el colegio. Era la Pascua, te iban a regalar cosas. Y, por supuesto, empezaban las vacaciones. Y las vacaciones para mí era Valparaíso, para otros sería otra cosa de lo mismo. Y era 3 meses, bueno, que era lo que duraban las vacaciones escolares en esa época. Vacaciones además que tenían sentido porque en esa época en el colegio se estudiaba, no habían cursos, no había nadie reclamando la carga académica. Entonces eran 3 meses que eran la eternidad. Y todo lo que sucedía en esos meses, todo lo que imaginábamos que iba a suceder, era, nos ponían en una tierra encantada, en una tierra como de hadas. Y eso nunca más, nunca más lo hemos vivido de adulto. Nunca más. Porque además ya no vemos el mundo como lo veíamos de cabros chicos. El cabro chico uno ve un mundo chiquitito, digamos la perspectiva de uno es muy chiquita, pero es una perspectiva muy intensa en Technicolor, o sea, cada experiencia es muy vívida. De adulto vemos mucho más, pero en blanco y negro. O sea, es un poco como rutina, o sea, como esto ya lo vi, ¿para qué lo voy a ver de nuevo? Sí, ya sé que está el mar ahí, pero ¿por qué ya? ¿Qué quieres que haga? ¿Que esté todo el día mirando el mar? Entendí un poco eso. Entonces, esa manera vívida de experimentar el mundo, que es la contemplación en estado puro, sin que uno sepa que está contemplando, se pierde con la adultez y por lo tanto las vacaciones se convierten meramente en eso que dicen recargar las pilas, o sea, como una cuestión utilitaria, como cuando tú te paras en una bomba a echarle gasolina al auto, pero que no tiene nada de especial. Entonces, se supone que un adulto va de vacaciones no para pasar de un mundo a otro, sino que simplemente para recargarse como una etapa para el del trabajo, o sea, como parte del trabajo en el fondo. Hay que recargar las pilas para seguir trabajando. Y eso es la experiencia que tenemos los viejos.
Déjame contarte, pasaste por, yendo a la parte anecdótica, pasaste por el tema de la fogata, que tú no encontré ninguna gracia. La fogata no era para preparar comida, la fogata era la noche y después ya de comido, era para reunirse alrededor de la fogata. Y yo, lo que sí, no me he separado nunca en ninguna vacación de la guitarra. Yo donde voy la llevo, porque yo sé que en algún momento es rico tocar guitarra arriba. Pero te lo comenté una vez en un programa pasado, que cuando uno es joven, iban todos los rubros a la fogata, y uno era el hit que tocaba la guitarra y las canciones bonitas y románticas, y se empezaban a formar las parejas. haciéndose los lesos, se tomaban de la manito, un besito, pero se paraban y se iban para allá, para lo oscurito, y uno queda como Gil tocando la guitarra solo al lado de los fogatos.
Pero hay algo peor que eso, hay algo peor que eso, Álvaro, que no en la fogata, sino que en estas fiestas, estos malones, como se llamaban en esa época, sí, que eran bastante inocentes, nunca faltaba el huevón que llegaba con una guitarra. No digo tía. Entonces era como el galán, ¿eh? Y estaba como amenazando que iba a tocar la guitarra todo el rato, pero no lo tocaba nunca. Sino que de repente le hacía un rasguido, así, sacaba un acorde. O ni siquiera un acorde, tocaba una cuerda, una nota. Y todas las fulanas alrededor de él, así, orbitando alrededor del galán, así, del gran artista que iba a tocar no sé qué diablo, no tocaba ni una hueá. Y los demás quedábamos como convertidos en actores de segunda fila. O sea, éramos como extras. El único galán era el tipo de la guitarra, que nunca tocaba la guitarra, a Dios gracias, porque cuando empezaban a tocarla era una lata, porque en primer lugar se ponían serios, yo me acuerdo por lo menos en la época de los años 60, cuando estaba de moda, como siempre está de moda en algún momento con los jóvenes, la revolución, en esa época, la revolución en Cuba, Fidel y todas esas cosas. Entonces empezaban con estas canciones, me acuerdo que estaban de moda unas canciones que se habían cantado en la Guerra Civil Española, en el quinto, en el quinto regimiento, y grandes barba y bigote, como los revolucionarios de toda la época tienen que usar barba y bigote, como está de moda ahora, barba, bigote, entonces todas las minas iban con ese hueón de mierda, que era el quinto regimiento, y todos los demás que estábamos afeitaditos, bañaditos, el gallo olía, pero a 2 kilómetros, estábamos perfectos, impecables, así, pero bien, no nos daban pelota. La fiesta se la llevaba entera el desgraciado la guitarra, weón. Ahora a ti no te pasó... Porque, no sé, por lo mejor no te faltaba la hora y el bigote, no sé qué cosa te faltaba. Bueno.
Eso estaba pensando, a lo mejor le han dejado comprarme el bigote, porque siempre yo... Oye, en los malones, se llama, no sé por qué se llama la palabra malón, pero consistía en que todos llevaban cooperación. El dueño de casa no se ponía con la comida. Claro. Y como era con cooperación, era más fácil llevar trago que preparar comida. Entonces, si hay un malón, está la mesa llena de copete, de tragos, de distintos tragos, y ahí un puro plato de una... de unos canapés que eran de paté y le ponían invertiendo aceituna arriba y se veía más elegante. Era una vasca, por eso terminaban todos curados porque no sabía nada para comer. La otra era que, ¿te acordáis? La frecuencia grande era cuando todo el hombre estaba a un lado y las mujeres sentadas frente al otro lado. Claro. Era así como empezar un combate, ¿no? Y empezaba la música y tú decías, ¿te gustaba la niña, la morenita de allá? ¿No? Y cruzabas toda la pista para sacar la arena y decía que no. Y tenías que devolverte con la parte. Todos sabían realmente que te he dicho que no. Y para no perderla, sacáis a la niña del lado, ¿no? Pero esos eran los valores de aquella.
Eso.
Déjame
eso,
contarte. Dime.
Eso no me pasaba a mí, porque así como tú eras el guitarrista que se quedaba solo en la fogata, yo era el tontón que se quedaba solo poniendo los discos en la discorola, como se llamaba entonces el tocadisco. Porque yo era muy tímido para andar sacando a bailar a la niña que me gustaba de esa época en Valparaíso, en los años 50, 60. Y no voy a dar su nombre porque está vivite coleando.
Me está viendo.
Y capaz que esté viendo el programa. Entonces, al final me convertía en el empleado, digamos, de la fiesta que estaba poniendo estos discos de 45 con todas las tonterías que se tocaban, pero que eran menos tontas que las que se tocan ahora. Y todos bailando, por supuesto, hasta que daban una hora muy avanzada la noche, las 9 más o menos, y aparecían las cabezas, los papás y las mamás, sí, con una sonrisa burlesca mirando a todos estos cabritos chicos haciéndose los galanes, y alguien prendía la luz principal y ya se acababa la cuestión, se acababa la gran fiesta del fin de semana, eso, de las vacaciones, sí, porque en las vacaciones era todos, sí, los fines de semana, ¿no es cierto?
Eso era lo otro, perdona, bailar con poca luz, porque como que te envalentonaba y más, y se te ocurría más piropo, y bajar la luz, y en este estilo le poníamos los papeles estos de colores encima de las luces para que se vieran más oscuritos, así rojo, verde, azul. Yo me acuerdo que teníamos una lámpara redonda, y para que no, para tapar la luz que daba hacia arriba, una vez le puse la carátula de un disco, y no me di cuenta que tenía el disco adentro.
Se fue a la
cresta. Se derritió a los 10 minutos.
¡Qué huevo!
Terrible.
Oye, déjame
partir con él. Muchas veces estaba a cargo de la música y vine para allá y decía, compadre, estoy listo con la no sé cuánto, así que ponte un blue. Esto sí que es antigua. Los temas lentos se decían, mira, mira, lento, blue, ponte un blue. Güey.
Ponte un lento.
Claro, un lento, sí, pero... Porque la, y bailaba con una mano aquí en el hombro y la otra mano aquí atrás. Y la ponía como la... Sí, la sí, súper incómoda a la mujer, porque la ponía... Te está diciendo como una llave de judo.
Sí, yo no encontraba tan raro eso. No encontraba tan rara esa postura, si ellos como que el gallo le quiere poner la mano en el poto, weón, una cosa. Déjame partir con el primer bloque, estimado, que voy a partir con lo que te gusta más a ti, que yo últimamente no puedo tomar porque estoy...
¡Uy, qué rico!
Lofa, estimados amigos, un vino de gran calidad que se produce en cantidades limitadas, así que yo les sugiero que me hagan caso y vayan ya ordenando. Es rico tener vinos distintos a los que usted normalmente bebe o encuentra en las botillerías. Y este vino, por ejemplo, este Zaira, no es como los demás Zaira. Son diferentes, son mejores. Y todo lo que usted tiene que hacer es llamar a la dirección que está apareciendo a mi derecha o a mi izquierda. No sé si Nicolás cambió la posición de los monos, ahora da lo mismo. Y pedir 6 botellas. Ese es el mínimo. Por menos no le pueden dar pelota. Te comprenderá que una viña que gaste un camión y un viaje de 100 kilómetros para llevarle una botella a alguien, se arruina en una semana. Así que lo mínimo son 6 botellitas que igual se las va a tomar usted, pues si no, no venga a decir de que va a tomar una botella al año. 6 botellas de Lof. Esta te está esperando, Álvaro, a propósito. ¿Eh? Es la misma.
Esta semana.
Ya. Les cuento además una noticia buena para los que le está tincando esto de aprender a jugar mejor ajedrez, no solo por el juego, sino que por mantener un ejercicio entretenido, para mantener la mente en buen estado, que hay todavía disponibilidades de cursos para abrir en espacioajedrez.com, que es un lugar creado por mi amigo Pablo Tolosa, maestro internacional de ajedrez, y donde ustedes pueden encontrar, por supuesto, los productos que ya conocen, la caja con todo lo necesario para jugar, incluyendo un manual para los niños, para que aprendan al juego, que es muy sencillo, ¿no? Las reglas son muy fáciles. Y 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com a abrir todos los espacios que tiene adentro, todos los temas que son muy entretenidos. Lo mismo el reloj digital, es otra mercancía que está disponible para ustedes también, le trae 3 licencias. Y los cursos. Al entrar ahí usted puede echar una mirada y ver qué cursos le convienen a usted como adulto o a los niños, sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, lo que sea. El ajedrez, ya no les voy a repetir todos los beneficios que tiene para la formación mental de un niño. Está abierto, como les digo, las inscripciones para abril. Y tenemos bomboni, que estoy sin caja, o sea, estoy sin bombones, estoy con la pura caja vacía. Se las muestro, porque es bonita la caja misma. Este es el tipo de caja de fósforo. Si estuviera con bombones, estaría con bombones acá adentro. Bombones muy ricos, todos distintos unos de otros, distinto diseño, distinto relleno, pero todos con un chocolate de primera calidad preparado por la familia croata que inició este emprendimiento, que es Bomboni. Son muy buenos los chocolates, no es necesario el pensar en ellos como algo que solo rara vez se consume o por un regalo. Uno puede tener todo el tiempo chocolate. Pídalos, ordénalos y se los van a llevar, ahí están las direcciones, aquí o acá, a su casa. Y dicho esto, volvemos con Álvaro, estábamos hablando de los
a propósito del ajedrez, antes que se me olvide, hay una serie en Netflix, creo, o sea, que se llama Gambita de Dama, que dicen que Gambito es muy buena.
Sí.
¿Así? ¿Gambito o Gambita de Dama?
Gambito.
Y tiene que ver con ajedrez.
Sí.
Y creo que no es necesario saber jugar ajedrez para entenderla, porque es muy...
Es bien entretenido.
La viste, hermano.
Es bien entretenida y está mejor hecha que otras películas donde aparece el ajedrez. O sea, está mejor hecha. Por supuesto, hay cosas artificiosas, las partidas no son tan de competición, no son tan rápidas como aparecen ahí, pero por supuesto no podrían hacer una película en que están una hora y media la película con las personas jugando un partido. Está muy entretenida y sí, es recomendable para cualquier persona. Pero estábamos los malones. Los viejos malones, que había más copete que sándwiches, unos sándwiches miserables, como dices tú. A veces eran estos panes de molde reseco. Se notaba que ese pan de molde había estado en un estante por meses, medio como chuecos así, y con una capa mezquina, así apenas de paté, como que había habido una sola tripe de paté y le habían usado la mitad nomás. Y entonces eso. Y pero, puta. No faltaban las Pilsen. Estoy hablando de esos malones ya de adolescentes mayores, ¿eh? Porque para los cabros chicos, no, olvídate, po. Lo más fuerte que había era la Bills, digamos, no había licor, no se suponía que los cabros tomaran licor, ni siquiera los adolescentes tomaban licor. Lo más que se llegaba, yo creo, era la cerveza, una cerveza, y el que tomaba dos era un malevo, era como la encarnación del mal del grupo, el de las dos cervezas, el que le había dado un beso a una niña un poco mayor. Ese era un carloto, ¿te acuerdas de esa expresión?
Oye, ¿cómo es que los trajo en esa época? Ahora que nombraste la Pilsen, me acuerdo que yo tomé hasta Pilsener. Me llama la atención que en los estadios, en las canchas, en lugares públicos, los tipos decían Malta Billy Pilsen.
Sí.
Me decían Malta Bills, que tenía que ver con Pilsen. Y sí, la gente podría tomar bebida alcohólica en los estadios, en lugares públicos, sí, no había problema. Hoy día está totalmente
prohibido. Malta Billy Pilsen.
En los tragos, la Cuba Libre, que era llevada en esa época, era un ron con Coca-Cola, hielo. Y era un ron, no era, no, diría, y distintas marcas, envejecido, ron blanco. Era, yo me acuerdo que en la casa había coñac Tres Palos.
¡Uy! Esa cuestión era... Yo no sé si existe todavía esa marca, pero realmente no había alternativa. Era tomar esa cuestión y estaba liquidada una semana, mínimo.
Una vez me cayó un trago y me hizo un hoyo en el zapato. Era muy fuerte.
Era horrible, era horrible. Era espantoso. Sí, hacían chistes, pero no había otra cosa.
El mismo vino, Fernando, tú me mandaba a comprar vino blanco tinto. Y el tinto era más grueso, más delgado, pero no existía la cepa.
No.
Traemos un carmenero, un ansirá, no, era vino nomás, pero no. Canepa, Peteroa, no. En aquellos años 60, casi 70. No, era, los malones eran bien. La gracia, uno se duchaba, se ponía perfume, se preparaba para ir a la fiesta, para conquistar la vida. Y no sé si usted usaste, estamos nombrando marcas que ojalá no existan. Hay un desodorante, Dolly Pen, que era una barra, que era puro alcohol. Te quedas como media hora con los brazos así porque no podías ir bajando. Una cuestión que ardía terriblemente. Y era para no transpirar, para que no se te fuera a manchar la camisa. No, igual te llamaron de becario, una niña.
No, claro, y sobre todo si llegaba el barbudo con la guitarra, está ahí jodido, ahí no tenías ni una chance. Oye, serán tiempos. Pero fíjate que esos tiempos que... Yo quiero ir más atrás, ¿eh? Porque estamos hablando un poco de cabros mayores, malones, cuestiones, pero si uno retrocede un poco más hasta donde te dan los recuerdos que empiezan a desvanecerse, y uno retrocede, ponte tú, a edades que probablemente sean entre los 5 y los 10 años, uno recuerda menos cosas. De súbito a veces aparece un recuerdo que tú creías que no existía, que no sabías que existía, por eso no lo podías recordar, ¿no? Supongo. Y son más escasos, pero son... Como que están en una esfera celestial, por así decirlo. O sea, es un mundo divino, literalmente. Ese mundo de la infancia en que tú no tienes ninguna, pero absolutamente ninguna preocupación. Ninguna. Ninguna ambición de vida, de estudio. No estás pensando en sacar mejor nota. Nada, nada, cero. Nada. Ningún odio por nada ni por nadie. Ninguna idea mascota que te ponga el ceño ceñudo porque hay otro que piensa distinto. Nada. Simplemente eres un ojo maravillado ante el mundo con unos seres divinos que son tus padres, que te lo ofrecen todo, te dan cariño, te alimentan, te visten, etc. Y cuando ese niño salía de vacaciones y se encontraba frente al mar o se encontraba frente al campo, al maravilloso campo chileno que es tan hermoso, ¿no? Incluso en la zona donde no hay ni un árbol, en el norte tiene su hermosura impresionante. Esas experiencias eran, supongo yo, que más o menos como lo que deben sentir los místicos cuando dicen que han visto a Dios o algo por el estilo, se han elevado a las esferas metafísicas del ser. Y uno, yo no sé tú, pero yo creo que muchos adultos, lo mejor que hay en nosotros y que nos mantiene con vida espiritualmente es ese manantial que sigue fluyendo, especialmente cuando recordamos esas imágenes, a veces imágenes que están asociadas a olores, incluso a sensaciones físicas. Esas experiencias infantiles que nunca más vamos a tener, porque ya no somos niños y no podemos tenerla, son, diría yo, lo que nos sostiene después el resto de la vida. Y yo creo que muchas personas, las personas estas que uno dice, ¿por qué este gallo es tan malo? ¿Por qué esta mujer es tan odiosa? ¿Por qué este fulano lo único que quiere es hacer el mal, aunque sea a través del pelambre, si es que, y si pudiera nos dispararía? Uno imagina que ese tipo o esa tipa no tuvo esa experiencia infantil, no tuvo esa infancia, y por lo tanto no tiene nada que lo sostenga. Y por lo tanto la vida para esa persona es como un estéril, no voy a decir como un desierto que tiene sus bellezas, sino que es como, no sé, un paisaje lunar, algo muerto totalmente. Y eso genera odio, especialmente si ves a otro que está un poco más contento. ¿Y por qué está contento él y yo he vivido toda la vida en este paisaje lunar? Esas imágenes infantiles, ese sol que vimos un día, no sabemos qué día, de qué año exactamente, si fue el 53, si fue el 55, esa voz que escuchamos, esa música que sentimos, cuando la escuchamos, aún así en ese estado fragmentario, nos mantiene, nos alimenta el espíritu. Estoy convencido que es así. Sin esa infancia, no hay vida que valga la pena.
Oye, Fernando, te estoy escuchando y me llevaste increíblemente los recuerdos a esa época mía, que era muy niño. De hecho, hay fotos, todo en blanco y negro, obviamente. Yo estoy chico, no sé, 10, no más de 8, 10 años. Y me íbamos de vacaciones a Chincolco, y si alguien nos está viendo a Chincolco, le mando muchos cariños. Esto aquí es un pueblito que es cerca de Petorca, un pueblito muy, muy, muy campesino, donde, te digo honestamente, no había luz. En la noche, cuando se oscurecía, prendían unas lámparas, pues las cargaban con espíritu. Era un licor que llamaban espíritu, ¿no? Y por eso te alumbraba y calor. Claro. No había alcantarillado, tú ya en esos baños, esos pozos sépticos que han alejado la casa, tiene mosca aquí y para allá. Pero yo, en vez de tener un mal recuerdo de eso, yo, ojalá, porque la gente íbamos para el bajo. ¿Qué es lo que es el bajo? Era bajar a la parte del valle, donde podía andar a caballo, donde había. Yo me acuerdo que estaban los frutos en las parcelas, los cocheros, botados, tú recogías ahí los membrillos, nueces, estaba todo. Era de verdad, era un paraíso. ¿Cómo esta gente llega acá? Y me daba, ahora que yo no podía hacerlo, la intención de ir de nuevo, y fíjate que como que me retraigo. No voy a llegar allá, está todo pavimentado, y hay un McDonald's, está lleno de bancos, y no, de verdad, no quiero borrar esa imagen que tengo desde aquellos años. Y de verdad era tan linda esa vida. Subía ahí un cerro que era el Cristo, la gracia y la hazaña era llegar al río donde está el Cristo, rezaba y pedía y bajaba. Y era una actividad deportiva, pero muy buena además. Pero todo era caballo, todo era todo un rústico. Y me recuerdo que era época en que uno de verdad lo único que era dejarse que te alimentaran, que te llevaran a pasear, que de verdad ningún problema de nada. Y una realidad fue una linda época. Y como dices tú, imposible fuera eso. O sea, tu hijo ahora y todo, ya estoy con toda la responsabilidad de que no le pase nada. Y todavía deben quedar muchos rincones en Chile así parecido al Chincolco. No sé si te había escuchado nombrar Chincorco cerca de.
Sí, lo había oído nombrar.
Yayay, más encima nos íbamos en tren, hacíamos transbordo en Yayay, que te cambiaba ya a otro tren, después llegaba ya a Petorca, y en Petorca te llevaban en camiones a Chincorco, ni siquiera había buses en esa
época. Oye, a propósito.
Eran dos micros al día, llegaban una al mediodía y otra a la tarde. Y la única radio que llegaba allá te decía, a la familia Fernández se le avisa que en el bus de las 4:30 viene el encargo que le mandaron desde Valparaíso a la familia Gutiérrez. Claro. Era todo así, pero de verdad casi como bueno, dos siglos atrás.
Esos sitios, algunos deben haber cambiado, los pavimentaron, como dices tú, y otros no, pero lo que es indudable es que nosotros cambiamos, y aunque el lugar esté igual, no lo vamos a ver igual, lo vamos a ver desde otra perspectiva, sí. Ya no va a haber ninguna magia. Pero sí, para mí todavía hay magia en los trenes, que lamentablemente han desaparecido prácticamente, los trenes como yo los entiendo, no meramente una especie de automotor rápido que va a Melipilla, una cosa así, no, el tren. Para mí Valparaíso, las vacaciones, es el tren que parte de Estación Mapocho y llega a la Estación Puerto. Y todo eso, ese viaje que duraba 3 horas y cuartos, el expreso tomaba 3 horas y cuartos, pero a nadie le importaba, nadie andaba haciendo competencias de velocidad. Si tú hubieras dicho en esa época, oye, pero ¿por qué no nos vamos en un bus, los famosos van del Marburg, que se demoran menos? Te habían dicho, no sea huevón, O sea, ¿cuál es la idea? Llegar una hora antes, una hora después. Esa concepción de que tú ganabas tiempo haciendo todo más rápido no se habría entendido, porque sin que fueran conscientes, yo creo que la gente sentía que ganar tiempo era aprovechar bien el tiempo, no correr. Y cuando tú corres, desaprovechas el tiempo. Por ejemplo, yo incluso ahora, cuando viajo, las pocas veces que viajo, cuando viajé este verano, me fui en mi auto. Después me seguía en la camioneta mi mujer con las cargas. Yo me fui primero. Tú no me vas a creer, pero mi velocidad promedio era 70 kilómetros por hora. Me pasaban hasta los ciclistas, los camiones. Me pasaba todo el mundo. Porque para mí, en estas oportunidades, en que voy a estar varios días en un lugar, aunque sean pocos días, una hora más, una hora menos, no tiene ningún sentido. En cambio, yendo lento, de repente me permitía ver mejor un paraje por el que he pasado muchas veces y recordarlo, y recordar cosas que pensé la primera vez que lo vi, mirar un detalle que antes no había visto, y hacer del viaje una experiencia más o menos sustanciosa, o sea, que pasan cosas en mi mente, veo parajes, me detengo de repente a tomarme una Coca-Cola y converso con la gente que trabaja ahí, como ocurrió en el viaje que fui ahora, que me detuve largo rato a tomar una Coca-Cola y conversar cómo les ha ido con la pandemia y todo lo demás. ¿Qué me importaba a mí que eso me estaba demorando, ponte tú, media hora para llegar a destino? ¿Entiendes? Bueno, y por lo mismo en esa época de cabros chicos, el viaje de vacaciones era en sí mismo un placer. Llegar a la estación Mapocho con las maletas. Sentir cuando tú traspasabas esas puertas de vidrio grande y empezabas a bajar una escalinata al andén, donde ya estaba estacionado el tren que te iba a llevar. Y sentir el olor de las estaciones, que un olor que es una mezcla de grasa, de acero, como de electricidad, de apuro, de ansiedad, de expectativa, del cuero de maleta, no sé. Y caminar a lo largo del andén para subir al carro donde tú tienes pasaje, y luego asomarse por la ventanilla, y luego ver al jefe de estación mirando si hay gente que venga todavía a último minuto y tocando el pito, y luego el primer tirón así de los carros cuando la locomotora empezaba a empujar. Todo eso, Álvaro, que se me ha quedado gran parte, afortunadamente no lo he olvidado, era parte del placer del viaje. O sea, no, el tema no era, este es un medio de transporte y ojalá lleguemos lo antes posible. Era una experiencia, el viaje, el tren, las vueltas por aquí, por allá, la primera estación, ya, creo que es la primera antes de empezar a entrar a Valparaíso, las señoras que vendían los pasteles, las detenciones, mirar por la ventana un pueblo por el que vas pasando y ver una persona que va en una bicicleta y decir quién será esa persona, y luego se va alejando. Todas esas millones de experiencias visuales, olfativas, auditivas, el tipo que venía con el canasto gritando Malta, Billy Pilsen, y cuando abría la puerta del carro se sentía el estacato del rastata, rastata. Todo eso era parte de las vacaciones también, era parte de ese alimento espiritual que tú ves, lo recuerdo hasta ahora, y me alimenta. O sea, no, si hubiera habido una especie de teletransportación automática, yo no la habría usado. Suba sequito que un botón y llegue instantáneamente al paraíso. No, no me interesa llegar instantáneamente, me interesa el viaje, me interesa la experiencia del viaje también. Y eso eran las vacaciones.
¿Te acuerdas tú que el pasaje era una cosita de cartón, boleto, sí. Y tú sentías que venía el cobrador y te iba cortando, claro.
Todos los pasajes, decía Derbez, todos los pasajes, ¿te acuerdas?
Sí, pues, oye, te actualizo un poco, los trenes de hoy día son súper cómodos. Yo viajé hace un par de años a Chillán, todavía hay un tren que viaja a Santiago a Chillán, ya no te voy a sobar la cabecita por la ventanilla más para allá, por seguridad no se abre ninguna ventanilla, ¿no?
Sí.
No tenía aire acondicionado, antes que no tenía, y todavía pasa así el carrito que te ofrece revista, historieta, novelas, y el oso de la bebida y los sándwiches,
pero eso no es tren. Yo viajé en ese tren, pero no hasta Chillán, llegué hasta Talca, creo, o algo así. Justo devolví en el tren, porque no me gustan los trenes, aunque se demoren más, ahora se demoran menos, de hecho ese tren al sur va mucho más rápido que un vehículo. Y lo disfruté mucho. Había un carro con una barra como de bar, y es muy entretenido sentarse en una barra de bar en un tren y pedir un trago, creo que pedí. Debo haber pedido un trago, ¿qué otra cosa? Un sándwich. Después volver leyendo, me acuerdo que me vine leyendo de vuelta un famoso libro de Lucrecio que se llama De la naturaleza las cosas, que es una obra en latín de filosofía de finales, de principio del Imperio Romano. No es que lo haya leído en latín, lo leí en inglés, pero tenía al lado la traducción de latín e inglés. Y mira, detalles como ese no me acordaría lo que había leído ni nada si hubiera viajado en un auto o en un micro. Pero en el tren ocurren puras magias. Y sí, los trenes de ahora, seguramente me acuerdo que ese tren era súper rápido. En un momento dado, el conductor que me conocía en esa época por el trabajo de televisión, no por lo que hago ahora, me invitó a la cabina del conductor, o sea, a la locomotora, llamémosla así, aunque no es una locomotora en realidad, en un tren de este tipo. Y me decía, vamos a la vuelta de la rueda, me decía cuando salíamos, vamos como a 90 nomás, porque a la vuelta de la rueda, porque ese tren alcanza a 140 kilómetros por hora en algunos, en parte del trecho, y deja atrás a todos los autos. Y es bien impresionante ver cuando estás adelante y estás en un tren y no meramente en un auto, avanzar a esa velocidad, porque tú sabes que vas en la punta de una enorme cantidad de miles de toneladas de acero. Y yo les preguntaba, ¿qué pasa si ustedes ven que se les cruza un camión? Nada, pues decía, cerramos los ojos porque el camión se va a desvanecer en astillas y nosotros no nos va a pasar nada y vamos a tener que frenar, nos vamos a demorar como 3 kilómetros a ver si quedó algo el camión. Y me acuerdo de esas cosas que son lesera, porque estaba viajando en un tren y todavía guardan para mí la magia de la infancia. Fíjate, cosa que no ocurre, no me acuerdo nunca de hacer, alguna vez viajé en bus, debo haber viajado alguna vez en Andes Marbú o en Cóndor Bú, pero no me acuerdo porque no tenía magia, pues era un micro como un micro de Santiago, como una Matadero Palma. ¿Qué gracia podía tener ir en bus? En tren era distinto. Y espero el día que el tren a Valparaíso, que están hablando del tren a Valparaíso nuevo, distinto. Yo he escuchado ese cuento hace como, mira, por lo menos 60, 70 años que vengo escuchando la historia de, no, no 70, 60 años que vengo escuchando la historia del ramal distinto, qué sé yo. Espero que alguna vez lo pongan, y aunque no va a tener tanta magia porque va a ser un tren muy rápido, pero igual sí, es un tren, y los trenes, el tren es igual a la magia. A mí,
es un proyecto al cual están muy en contra las empresas de buses, porque sí, se claro, a las pailas, porque creo que en 45 o 50 minutos está ahí en Valparaíso.
Ahí listo.
Claro. Y también los lugares donde uno paraba antes en Curacaví, porque te dice una carretera nueva y que los buses pasan por fuera, se fueran a las pailas, todos los restaurantes en Curacaví. Pero antes que nos bajemos del tren, esta es una anécdota que cuando yo viajé con los Pujillay, con el conjunto que empecé a actuar yo, nos contrataron para Temuco, para un festival a Temuco. Y el viaje era en tren, ida y vuelta, pero como éramos artistas y para que viajáramos como, en coche dormitorio. Había coche dormitorio.
Maravilloso.
Y llegamos al tren, los Pujillay, y todos peleando el camarote de manera arriba y dejando las maletas nuestras, la ropa. Ya, yo calé esta cama, la que hablaba la ventana y todo. Y en la noche, ya empezaba ahí en el coche comedor, se servía comida. Sí. Yo me acuerdo que comíamos el coche comedor, sí, y mirando el paisaje y todo, y te servían tu bistec, tu toma lo pobre, y con vinito. Oh,
maravilloso,
y todo.
Maravilloso.
Y como íbamos más artistas, me acuerdo, aunque a ti diga, el gran Peter Rock, gran amigo que falleció hace unos años, Peter Rock, y iban otros artistas más, los músicos, y el resto de los pasajeros empezaron a sacarse fotos. La suerte nuestra que nos tocó con usted. Llegó un momento en que empiezan los bajativos, hoy fuimos a buscar la guitarra, pues, y se armó una fiesta en el carro que íbamos nosotros, hasta que la gente, los pasajeros bailaban, Peter Rock cantaba rock and roll, nosotros cantábamos. Y llegó un momento, diría, pues, cuando dijeron, señores, ya no hay más, creo que se acabó, se secó el bar, ¿no? Nos llevaban como para todo el día, a acostarse. Y nos fuimos a acostar, y de imaginar tú que después de una noche larga, ¿no? Y cada uno en su cama, y a la media hora, Temuco. No habíamos dormido nada, güey, pero nada, lo pasamos. Lo mejor del viaje fue el viaje en tren. Pero, digamos, a Temuco no pudo dormir.
Hay escenas que vuelven, fíjate, yo he viajado al sur en tren dormitorio, no muchas veces, a Osorno. O sea, el tren, no me acuerdo si llegaba a Osorno, sí, creo que sí. No estoy seguro, o ¿sí? Por ahí. Y hay cosas que ocurren cuando estás en un tren viajando, que se va cimbrando un poco, de pronto para y tú despiertas y hay un silencio total y de pronto escuchas unas voces y son los guardafrenos que están con una linterna examinando los buggy de los carros y están comprobando que está todo bien, y sientes unos murmullos y de repente hay una luz que se mueve por el techo de tu dormitorio, de las linternas que usan estos técnicos, y todo eso también forma parte de la maravilla. O sea, tú dices, ¿qué será esta persona? Y lo sientes murmurar, no sientes, no sabes lo que están hablando. Y esas pequeñeces, si tú quieres, sensoriales, de un tipo que está acostado en una cama, en un carro dormitorio, sintiendo hablar unos señores que están revisando los buggies del carro, tú dirás, bueno, ¿y eso qué? Bueno, eso es alimento también, esa pequeñez. Y por supuesto, lo que tú dices, de estar almorzando, comiendo en un carro comedor, es una experiencia que lamentablemente muchos chilenos más jóvenes nunca han tenido. Es una cosa realmente maravillosa. Cuando el tren avanza y tú ves, vas pasando por un pueblo y tú estás almorzando y ves la plaza del pueblo, alcanzas a ver una persona que cruza la calle con la bolsa del pan y la pregunta siempre, ¿quién será esa persona? ¿Qué será de su vida? O la voz del tipo anunciando la primer turno comedor, primer turno. Esas cosas, tú ves, pues no las he olvidado y son pequeñeces, pero de esas pequeñeces sumadas unas tras otras de experiencias sensoriales vívidas, donde no está presente ni tu ambición, ni tu miedo, ni tu nada, sino que tú eres un contemplador del mundo, así como una especie de Dios en miniatura, por Dios que enriquecen. Y cuando en pro de la modernidad o de la eficiencia comercial esas cosas las van eliminando, entonces que el tren vaya más rápido, que no haya comedor, que a lo más les vamos a dar una bolsa con un pan reseco, con esa cosa te van recortando la vida, en cierto sentido, te la van empobreciendo en pro de una eficiencia que para mí no tiene sentido ninguno. ¿Qué es lo que es eficiencia? ¿Es eficiente llegar en 50 minutos al paraíso en vez de pegarse un viaje de 3 horas parando en estas estaciones, recibiendo a estas señoras que te pasan un pastel por la ventanilla del tren? Yo creo que no. Yo creo que es más eficiente, desde el punto de vista de la vida, ese viaje lento, lleno de estas peripecias infantiles, pero que llenan el alma. Lo otro no es nada. No es nada.
Si tú juntás, Fernando, esos recuerdos de ahora con esta vacación que te pegaste hace 2 semanas atrás, se puede resumir que lo mejor de las vacaciones fue el trayecto, el viaje.
Me acuerdo más de la parada y que la conversa con estas personas en el único lugar donde uno puede parar hoy en día cuando vas en la carretera de la 5 Norte. El único lugar que encontré que pude parar y sacar el auto de la carretera, porque yo estaba desesperado por parar, y me carga manejar, me carga estar horas sentado manejando, y quería ser un ser humano, o sea, un ser que estira las piernas, que camina, que conversa, que bebe una bebida. El único lugar. De eso me acuerdo perfectamente, cómo entré, dónde estaba la bebida, cómo eran las caras de las personas que me atendieron, lo que conversamos. De las vacaciones mismas, sí, me acuerdo un montón de cosas, pero créeme que esto es un videoclip casi más vívido que el pararme en la terraza donde estuve mirando el mar, que me encanta mirar el mar, y tengo una grabación donde paneo así el horizonte, las olas, el ruido. Está bien, pero el viaje de ida y el viaje de vuelta incluso también, que ya es un poquito menos agradable porque se acabó, pero paras acá, vamos a llevar, hay un atípico lugar en la 5 Norte cuando vienes de regreso, donde hay un montón de puestos que venden flores, que venden fruta, que venden palta, y siempre hay gente que está comprando, y tú a veces bajas, ni siquiera porque estés necesitado de las naranjas ni las paltas, pero es por hacer algo humano, que es comprar una mercadería, una fruta, hablas 2 palabras con el vendedor, te sonríes con el gallo que está al lado, que también paró el auto a comprar. Esa es la vida, creo yo, y no es meramente pensando, oye, vamos a tiempo, vamos a llegar rápido a Santiago. No, esa cuestión para mí es una soberana hueva, digamos. Lo encuentro una tontería, una estupidez disfrazada de eficiencia. Cuando la vida no tiene nada que ver con la eficiencia, tiene que ver con la experiencia.
Hoy día le puedes decir, le cambio el auto por 1 kilo de palta.
Bueno, mi auto me daría 3 kilos de palta. Oye, es tan viejo mi auto que tal vez me daría 3 kilos de palta.
A propósito de esto, a mí me gusta manejar, pero para el norte hasta La Serena. Y a las personas que lo hacen, y no les quiero hacer propaganda a nadie en especial, si van a parar a comer en Los Vilos, bajar a la playa, y hay un montón de, pues, que le llaman cocinerías, Son sí. puros puestecitos chicos sí. donde comí el mejor pescado, el mejor marisco fresco, todo al ladito del mar, y estás ayudando a la gente que son súper emprendedores, súper sacrificados, salen a pescar sí. todo ello. Y esa es la parada, en el punto justo, está casi en la mitad del camino, y se come espectacular, y no es caro también, pero rico. Así que se van viajando al norte estos días, paren en Los Vilos y ayuden a esa gente y coman muy rico, porque de verdad es una parada obligada.
Y no corran, viajen a 70 por hora como vuestro servidor. En los momentos de mayor audacia automovilística, yo aceleré el auto a 90 para pasar, porque ya, digamos, estaba colateado de ir detrás de un camión que iba a 50. Tan lento no. Pero después que pasaba el camión, volvía a mi ritmo normal. Y como mi auto además es viejo, y yo soy viejo, yo me imagino los comentarios los que me pasaban al lado. Decían, mira, el anciano manejando esa cacharra del año en la Cocoa a la vuelta de la rueda. Pero yo feliz...
Fernando. Te iba a preguntar, perdón, ¿a dónde paraste a tomar la Coca-Cola que te trae tanto recuerdo? La gente te reconoce, te ubica usted, que está en la tele.
Algunos. Algunas personas se quedaron tan en el pasado en eso, o te han visto tan poco, que dicen, oye, ¿usted por qué no aparece en la tele? Bueno, tú no le vas a explicar a esas personas todo lo que me pasó, toda la emboscada que me montaron y todas las cochinadas que me hicieron y terminaron haciéndome un favor finalmente. Así que les digo, no, yo ya no estoy, qué sé yo, estoy retirado. Otros se acuerdan, otros sí me saben que estoy en este YouTube. Otros se acuerdan de programas de televisión del año ya, cuando empecé. Y en general la gente que se acerca a ti es buena onda, porque los que tú les caes mal simplemente te ponen mala cara, así no se acercan, no te miran. Pero los que se acercan son buena onda, tú lo sabes. Oye, déjame echar a otro bloque rápidamente. Amigos, amigas, a propósito de cosas bellas en la vida que son no eficientes, pero son vivificadoras y alimentadoras del espíritu, son los jardines, ¿sí o no? Los jardines. Pero un jardín como la gente, bueno, un jardín reseco, moribundo. Póngase en manos del jardinero, una empresa familiar que usted va a encontrar en el sitio eljardinero.cl, que le va a mantener su jardín como usted nunca antes lo mantuvo. Porque el cortapasto común y corriente, que está bien, le pega, porque también necesitan trabajar. Pero de vez en cuando, por lo menos, póngase en manos de una empresita, chica, familiar, que le va a dejar el jardín como debe ser, con las plantas que debe ser, en los lugares que debe ser, con la cantidad de sol que necesitan, o con la tierra que necesitan. Ordenan las plantas de tal manera que se vea todo más lindo. Saben todo y el jardín mejora. Y por lo tanto, usted ahí se está creando una de estas fuentes del espíritu que son los jardines. Creo yo que salir a mirar, aunque sea 5 minutos al día, tu propio jardín es una cosa que te da, a ver, voy a usar la expresión de ahora, que detesto, recarga las pilas. Eljardinero.cl, estimado amigo, pónganse en contacto con ellos y tengan un jardín realmente que valga la pena. Y si usted tiene una empresa pequeña, como tenemos nosotros, Álvaro tiene la suya, yo tengo la mía, una pyme microscópica, casi no se ve, pero igual hay que hacer gestiones de todo tipo y uno no sabe y uno mete las patas y uno se olvida incluso. Entonces yo le sugiero que se ponga en manos de Came, que está en Came.cl, Came con K. Es una empresa chilena de software que le va a arrendar un software hecho a la medida para una pyme. Lo justo y necesario para que usted maneje bien su pyme, no tenga problema con impuesto interno, con los empleados, con nadie, y que no le saque en la bodega, porque va a tener control sobre la mercadería, todo con estos sistemas de gestión que parten los planes desde 15 UF al año, que es una cantidad súper accesible. Estamos hablando de un poquito más de una UF al mes, o sea, un poquito más de 30 lucas al mes, y usted está tranquilo que está funcionando tiki-taka, y es muy importante, sobre todo hoy en día, por chica que sea la empresa, manejarla bien, o a lo contrario, uno clotea muy rápido. Si usa la expresión clotear todavía...
Sí,
todavía, sí. Came.cl. Y luego tenemos este otro producto muy curioso y muy eficaz. Yo lo sé muy bien ahora que estoy con problemas de gota. Hay que tener cuidado con los minerales, las cosas y los ácidos que se juntan en la articulación, que son terribles, terribles. Ni a mi peor enemigo le deseo gota. Bueno, este producto, Perlas Pril, es unos granitos de una sustancia especial que captura todos los minerales que están en el agua, sobre todo los minerales pesados. Entonces, ¿qué hace usted? Compra esto. Escoge en su casa un recipiente de 4 litros, que sea de vidrio o de losa, no de metal, por supuesto. lo deja al fondo esto. Puede ser como está en esta bolsita, sin el papel que tiene adentro, o echar el producto nomás. Echa 4 litros y al par de horas, al principio, luego creo que toma menos, el agua queda sin minerales, queda ideal para tomarla, para cocinar, para lo que usted sea, y la reparte en unos cuantos envases y echa otros 4 litros y así puede estar toda la vida. Esto dura toda la vida, no tiene que estar, no tiene fecha de vencimiento. Perlas Pril. Póngase en contacto con la dirección donde este producto norteamericano está disponible, que es, si no me equivoco, y si me equivoco de estar saliendo la dirección correcta a mi derecha o a mi izquierda, hay un mail que es pranaprots@gmail.com, que yo creo que debe estar saliendo. Así que si no está saliendo, me mandan un coscacho. Y finalmente, amigos, B2B Tech, una empresa chilena que se encarga de la seguridad de los recintos empresariales, especialmente recintos pequeños, o sea, esas casas típicas que es la empresa, una casa de 2 pisos, qué sé yo, que compraron, arrendaron. Esas son las más fáciles de saltar y esas de repente se encuentran, como usted lo habrá visto en la noticia 1000 veces, que se las desvalijaron, perdieron los datos, se llevaron los computadores, quedó la crema. Póngase en manos de B2B y duerma en paz. Ellos van a instalar todo un sistema de seguridad basado en cámaras y toda clase de electrónicas para que ningún pillo siquiera se atreva a entrar porque sabe que lo van a agarrar de inmediato. B2B Tech. Y vuelvo con Álvaro en lo poco que nos queda de tiempo, unos 5 minutos.
Cuando... Fernando, en lo poco que nos queda de tiempo, al comienzo de la conversación dijiste que cuando uno iba a la playa y los papás decían no se bañe después del almuerzo porque le podía dar un calambre en el estómago y se puede ahogar. Yo escuché toda la vida eso y parece que no es así. No sé. Eran cosas que nos metían en la cabeza. Y otra cosa, hoy día que estamos saliendo al aire es domingo 7 de marzo. ¿Tú te acuerdas que antes le decía a la gente, oye, mi niño me salió con el domingo 7? Era cuando, perfecto, no sé, pues una pareja soltero que era embarazada ella, o salió con su domingo 7.
¿Ah, sí?
No sé de dónde, que uno escuchaba toda la vida, son cosas bueno, antiguas.
Ahora es domingo 7, lunes 8, martes 9.
Hasta lo mismo. Pero el domingo 7 era famoso, no me voy a salir con tu domingo 7, cuídate. Alguna relación tendría que ver con...
Oye, a propósito del libro Al Paraíso, que voy a tener que reescribir la parte que dije sobre el playa, porque ahora te voy a agregar que se acabó. En una de las partes del libro hablo de las torpederas, porque fuimos a tomar fotos y cuestiones, y fue muy, no sé si agradable, nostálgico, ¿qué? Porque Valparaíso prácticamente no tiene playa. O sea, no es un balneario Valparaíso, es un puerto. Son cosas muy distintas. Sí. ¿Qué playas tiene Valparaíso? No tiene. Las torpederas nomás, es lo único. ¿Hay otra cosa?
Sí, en Portales hay una.
Pero es de este puerto, o sea, no, ahí van 3 personas, sí, y se acabó la playa. No, Torpedera es la única playa propiamente tal, sí, en esa época, sí, tenía un casino, un restaurante. Creo que te he contado que el dueño, que era muy amigo de mis tíos, tenía una muñeca con un vestido de lana, así tieso, una muñeca tiesa, y decía que era un aparato para medir, controlar el tiempo. O sea, si se le mueve la pollera, que hay viento. Si está mojada, es que está lloviendo. Bueno, era muy divertido el fulano. Habían tacataca, había un montón de cosas. Arrendaban canoas. Algunos héroes, jóvenes héroes, arrendaban unas canoas. Había mucha mierda flotando también porque el llamaban el mensajero, que era lo que traía el agua de las cloacas de Valparaíso. En esa época nadie hablaba de purificar el agua, de filtrar, nada. Mira, a los pocos metros de la playa ya estaba cayendo todo ese material. Entonces, de repente, tú veías entre caca, cáscaras de sandía, y en esa época tan especial y tan ingenua, parecía no importar mucho. Y, bueno, años después, pero años atrás al mismo tiempo, porque esto debe haber sido el 2010, cuando mucho, ya ni me acuerdo la fecha en que estuve haciendo esa foto, era otra cosa, era una cosa completamente, era un día de invierno, estaba muy soleado, pero no había nadie, no había vida, no escuché los sones del casino, la música del Bullitzel que tocaba las barrancheras mexicanas, ya no estaba la muñeca el vestido de tela, ya no estaban las canoas, ya no estaban los veraneantes, ya no había nada, salvo un perro que le sacamos una foto y va a salir en el libro, un perro que estaba metido hasta, digamos, la altura de la guata, mirando, contemplando el horizonte. Una cosa muy especial, muy rara, que nunca le he olvidado y que me hizo recordar de rebote, y de eso también hablo en el libro, los perros de Valparaíso, que tanto los persiguen algunos, andan siempre reclamando que hay muchos perros, que hay que matar a los perros, que los perros, que los perros, que los perros. Yo amo a los perros y no les tengo miedo a los perros. Y si acaso un perro es bravo, bueno, hay, ¿por qué no? Hay personas bravas también que son mucho más peligrosas. Y esa diferencia entre esas experiencias de a los 12, 11 años en las torpederas y mi experiencia a los 60 y tantos años, de haber tenido ya 65 años en las torpederas, puta, qué abismos de tiempo, qué abismos de tiempo. Pero abismos de tiempo que se cierran por el recuerdo que hace que vuelvan al presente esos años 50 y 60 que no sabes tú ni siquiera qué fecha ponerle. Y ahí está, ahí estoy otra vez de cabro chico con mi traje de baño como se usaba en esa época, bien pegadito como el lip. Ahí estoy en una canoa, ahí estoy con mis amigos, ahí estoy riéndome porque de repente hubo una ola más grande que mojó a todo el mundo para arriba y les mojó las toallas. Toda esa cosa revivió y revive ahora que recuerdo ese segundo recuerdo que es de viejo en las torpederas. Es la memoria, si uno tiene algo que recordar que valga la pena, esas experiencias infantiles, te digo, es como regar una planta, ¿eh? Uno se va poniendo viejo, se va poniendo reseco, por así decirlo. Pero cuando haces estos recuerdos, es como echarle un vaso de agua. Te vuelves, no voy a decir a rejuvenecerte, pero como que te paras un poquito más, estás un poquito más vivo. ¿No te parece?
Hablando bien de las torpederas, hay que decir que aparte que el único balneario que queda, que sobrevive en Valparaíso, tiene muy buena, como tiene forma de herradura, no tiene mucho oleaje, por eso los niños se bañaban tranquilo ahí. Y yo también recuerdo esa fiesta, bueno, que ahí ese restaurante siempre tenía música hacia la playa. Sí. Una playa muy, muy familiar. Voy a averiguar por qué se llama Torpedera, porque es un nombre muy, muy...
Porque habían porque ahí atracaban, sí, me parece, a principio, en algún momento, principio del siglo XX, en algún momento, las lanchas torpederas de la Armada. Supongo que es por eso.
Es por eso, de torpedo.
No me imagino otra cosa.
Vamos a averiguar, ojalá que no sea nada más grave, que sea por eso.
No, las lanchas torpederas, tiene que ser por esa razón.
Se nos fue la hora y terminamos hablando de Valparaíso.
Yo me parece bien, pues para mí las vacaciones de
la infancia... Pero fue la hora y terminamos Valparaíso.
Las vacaciones de la infancia eran Valparaíso. El paraíso de mi infancia era Valparaíso. Y Valparaíso. La mayor parte de mis recuerdos infantiles, bueno, rico, son de Valparaíso, porque en Santiago era el colegio. Yo siempre detesté la idea de ir al colegio y de toparme con mis compañeros, de los cuales la mayoría eran, para mí... una especie de criatura, una especie de cavernario. O sea, yo nunca, creo que te conté mi experiencia cuando llegué, el primer día que llegué a ese colegio, un colegio muy bueno, pero y yo ya sabía leer, escribir, y me agarraron
pandeo.
Me agarraron mala, mucho, porque yo sabía esas cosas y ellos estaban todavía haciendo palote los huevones. Entonces, mis experiencias fueron siempre las del cabro odiado, el que se cree este huevón. Claro que habían dos o tres chiquillos con los cuales hice amistad, más o menos nomás, yo no soy muy amigo de nadie en realidad. Pero Santiago era eso, era el colegio, así que compáralo con Valparaíso, que eran las vacaciones, no hay comparación, no hay comparación. Además, en Santiago es una comarca, como tú sabes.
Yo conozco mucha gente que viene en febrero, conozco mucha gente que viene a vacacionar en febrero a Santiago, pero ¿cómo hay a Santiago? ¿Cuándo deben tener parientes? Pero espérate, y tienen razón en una sola cosa, el mejor mes del año para estar en Santiago es febrero, aparte del calor.
Eso era antes.
No, porque ahora hay menos vehículos, hay menos gente, llegan en 10 minutos, sí, a todas partes.
Eso era en los años hasta 90, me acuerdo que siempre comentábamos con mis compañeros que yo trabajaba en la televisión, oye, pucha, qué rico febrero. Siempre comentaba con uno de mis compañeros, que no me acuerdo, de radio también, oye, febrero, que pocos autos, Santiago se hace más vivible. Pero después me iba dando cuenta que a medida que pasaban los años, aumentaba la población y aumentaba la cantidad de autos, la diferencia era puramente académica. O sea, si en una calle había 1.000 autos y ahora hay 800, igual 800 es mucho, ¿entendí? Por así decirlo.
Sí, pues.
Y bueno, ahora la pandemia cambió las cosas, pero por otro motivo, y eso va a cambiar. Ayer mismo, por ejemplo, a las 11 de la noche, estábamos ya aquí en Ñuñoa en cuarentena, de frentón. Y sin embargo, había un movimiento de vehículos tremendo. Parece que nadie da bola, o dan poca bola. Parece que nadie ya le da pelota al gobierno, a las normas, a las reglas, a las restricciones. Parece que ya está en la cueca en pelota.
No sé. Ni a la cuarentena, ni la cuarentena ni el toque de queda, no. La gente sale igual.
O sea, dan bola algunos, por supuesto, pero hay un número importante de gente que no da bola y uno siente la fiesta y la cuestión y el ruido. Odioso, muy odioso. Pero además, yo no sé.
Nosotros no respetamos ni los horarios, estamos pasados como 5 minutos, pero da lo mismo. Hacía tanto tiempo que no nos veíamos.
Bueno, si usted está tan preocupado a la hora, señor, usted ya plantea no, a la gerencia.
Sigamos una hora más. Sí.
Nos vamos, no te preocupes. Yo también tengo que ir a almorzar y estoy almorzando.
Es la hora de la...
Por la hora, porque no puedo tomar trago. Estoy saliendo la gota. Si esa cuestión, no podéis comer carne, no podéis tomar trago, estáis jodidos.
¿Te vacunaste?
No, todavía estoy esperando que... Estoy esperando que pueda caminar ahora, pues, apenas me puedo mover.
Ah, te cojo.
No, más o menos. Estoy saliendo, pero todavía me queda un poco. ¿Para qué voy a ir si no tengo apuro? Si yo estoy bien y la vida que hago es tal que podría no vacunarme, no pasa nada. Pero lo voy a hacer eventualmente. Pues ya pasó mi turno por la edad, pero da lo mismo. Igual me van a atender, desde luego. Estoy seguro de eso. Bueno, y sería todo, estimado amigo. Gracias, Álvaro. Nos estaremos viendo el próximo sábado para el domingo.
Ok.
Y veremos qué hablamos, si no son las vacaciones, será lo contrario, el retorno a esta ciudad infernal. Ya, muchas gracias a todos. Y nos vemos entonces, nos vemos el lunes, usted y yo, y nos vemos con Álvaro el próximo domingo. Chao, chao.
Así es, chao, chao, que estén bien.